¿Quieres mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y no perderte ni un solo video? Entonces te animo a que te suscribas. No te preocupes, es gratis. Además, no olvides activar las notificaciones y darle like. Gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra comunidad y por acompañarnos en cada paso de esta emocionante aventura. Comencemos.
Gusto, qué gusto, Humberto. Humberto, porque hoy nos traes un tema que vamos a hablar un poquito de lo que son las medicinas ancestrales. Y eso me lleva a, y cómo aportan, por supuesto, la transformación personal. Eso me lleva a, bueno, a recordar muchos brebajes, será la palabra, muchas ramas, en nuestro país también se le dice, ese tipo de medicinas que a veces, bueno, por supuesto, no es la tradicional, pero qué acertadas son, ¿no? Y qué potentes. Hoy en día buscamos siempre ahora volver al centro de todo, ¿no?
Sí, Mariale. Yo siento que, bueno, te voy a entrar en contexto porque escogí este tema para que lo conversemos hoy. Desde hace aproximadamente 10 años, yo me sumergí en un universo muy bonito. Y es el universo donde vamos a tomas de ayahuasca, vamos a tomas de medicina ancestral. Y esta medicina ancestral, yo antes la miraba con recelo, pues obviamente por ignorancia, no sabía lo que hacía, no sabía qué me podía aportar. Pero cuando yo observo el Humberto Montes, que era hace 10 años, que estaba pasando por una crisis fuerte, la crisis del divorcio, y observo todo el aporte que esto ha hecho y los descubrimientos que he hecho en mí, pues me he convertido en un aprendiz de este proceso. He tenido varias experiencias con ellas y he podido vivir, gracias a Dios, una transformación muy profunda, una transformación que me ha permitido conocer diferentes partes de mí, que me ha permitido observar mi oscuridad con unos ojos diferentes, que me ha permitido aprender a observar a los demás con una compasión mayor, con una profundidad más amorosa, y me ha permitido, pues, entre otras cosas, yo siento que uno de los grandes protagonistas de ese proceso en mi vida es que, o como ha influido en mi vida, es que me ha ayudado a tener libertad financiera, me ha ayudado a tener mejores relaciones, me ha ayudado a tener una salud, tengo una salud, gracias a Dios, muy buena, y me ha ayudado a tener una visión más amplia de la vida. Y pues les comento todo esto porque obviamente muchas personas tendrán restricciones de orden religioso, de orden cultural, que no les permite comprender esto. Pero a mí me encantaría responder todas las preguntas que tú tengas, Mariale, y que tengan nuestras personas, las personas que nos estén viendo allí, pues para poder aportar una visión que contribuya a que nosotros nos quitemos de la cabeza un montón de estructuras limitantes. Un montón de ideas que a lo mejor, en lugar de aportar y ayudarnos a crecer, lo que hacen es colocarnos barreras frente a cosas que son divinas, que nos pueden ayudar muchísimo, que nos pueden ayudar muchísimo a crecer y a evolucionar.
Hermoso. Me conecto con esa idea, con la parte de la transformación, con la parte del desarrollo espiritual. Y porque en todos estos en vivos que hemos venido haciendo, siempre volvemos como al centro. El ser humano quiere volver a conectarse con la naturaleza, con aquello que con la tierra, con aquello que energéticamente pues necesitamos y que hemos ido perdiendo con esta vida tan moderna y tan rápida que llevamos, y no nos detenemos a ver y a evaluar. Y fíjate que tú, en tu caso, pues tuviste esa experiencia un poco traumática al principio, pero cómo lograste, pues, de alguna manera, pues, agarrar fuerzas y crecerte, ¿no? Crecer en el buen sentido de la expansión y verte como un ser totalmente diferente.
Así es, así es. Y fue un aporte muy, muy bonito. Fue un aporte valiosísimo porque hay muchas ideas acerca de estas medicinas ancestrales. Y le llamo medicinas ancestrales, en primer lugar, pues yo como colombiano, como latinoamericano, pertenezco a esta tierra. Mis ancestros son aborígenes de esta tierra y me siento muy orgulloso de ello. Me siento muy orgulloso de ello. La sabiduría de los incas, la sabiduría de los mayas, la sabiduría de los toltecas, la sabiduría de los indios de Norteamérica es algo impresionante, Mariale. Es algo impresionante. Ya estamos a través de estas prácticas, ya tú no tienes esa concepción de Dios desde la creencia o desde la fe. Ya tú te vinculas a Dios desde la experiencia directa y personal. Y es muy diferente. Es muy diferente porque ya tú no tienes la necesidad de tener fe en Dios. Ya la fe pasa a un segundo plano porque ya tú tienes la certeza de Dios. Lo puedes sentir, lo puedes oler, lo puedes palpar, lo puedes ver absolutamente en todo lo que la vida te manifiesta y te muestra. Y esto pues es grandioso porque lo que nosotros necesitamos es dar ese salto. Y para mí es un salto cuántico. Y te lo voy a decir de esta forma. Hay una conferencia que a mí me gusta mucho, que recién este año la diseñé, la hemos dado aquí en Colombia, en algunas ciudades. Y la vamos a dar ahorita en España, la voy a dar en Venezuela. Esta conferencia se llama Creer en ti. Yo he observado esto, Mariale, todas las personas que atiendo en consulta, de una u otra forma, necesitan aprender a creer en sí mismos, porque el creer en sí mismo es lo que catapulta a la persona a un siguiente nivel de conciencia, a un siguiente nivel de evolución. ¿Sí? Pero creer en sí mismo es algo bastante difícil porque nosotros no nos conocemos. Creer en nosotros mismos es difícil porque solamente vemos una parte muy limitada de nuestra personalidad y no conocemos, obviamente, lo que está detrás, nuestra historia. No conocemos a veces nuestros miedos más profundos. No conocemos, por supuesto, el poder inmensísimo que todos tenemos en nuestro interior. Y al ignorar ese poder que habita entre nosotros, que habita en nuestro interior, pues se nos hace difícil creer. Sucede algo muy especial cuando nosotros entramos, por ejemplo, en una toma de ayahuasca, en una toma de medicina ancestral. La medicina por sí sola te ayuda a mirar esas partes de tu ser, ¿sí? Que tú no ves, incluyendo tus heridas, incluyendo tu negatividad. Mira, a veces yo he descubierto en mi proceso, Mariale, que mis niveles de negatividad han sido altísimos y yo no lo sabía y tampoco lo creía. No, yo soy súper positivo, yo siempre tengo una respuesta para todo, yo siempre tengo una actitud positiva ante todo, pero cuando me ayudo a mirarme, cuando me miro hacia adentro, cuando miro en mi interior, me voy dando cuenta de que había algo que no sabía de mí. Y es que de alguna forma sí tenía una postura defensiva frente a muchas cosas. Y eso no me permitía, pues obviamente, amplificar mi percepción de las bondades de lo que me iba a suceder, sino ponerme a la defensiva. Y es muy curioso, porque la mayoría de nosotros los seres humanos tenemos un lado ciego, un lado que no vemos. Que muchas veces cuando yo le hago a una persona una terapia de hipnosis, pues si la persona tiene la bendición de poder ir a una vida pasada, hacer una regresión, eso lo podemos encontrar. O en un proceso terapéutico normal, como los que hago todos los días en mi consulta, la persona ve su lado ciego. Pero ese tipo de medicinas te ayudan a ver esa parte porque te ayudan a potenciar el DMT que nosotros mismos lo generamos. Pero lo generamos en porciones muy escasas, entre otras cosas, porque toda la vida hemos consumido exceso de flúor. Y el exceso de flúor calcifica la glándula pineal. Y al tener calcificada la glándula pineal, entonces nuestra capacidad natural de percibir el universo espiritual, pues obviamente se queda en nuestra vida como algo muy limitado. Pero todos tenemos esa capacidad de percibir. ¿Qué hacemos con esta medicina de la que te estoy hablando? Cuando tú tomas esta medicina en un proceso espiritual allí controlado, llevado por un experto al que le llamamos taita o chamán aquí en Colombia, esta medicina te ayuda a entrar en ese sonido de tu mente, te ayuda a mostrar las partes dentro de ti de las que no eres consciente. De hecho, hoy en día aquí en Colombia, la expansión de esta experiencia es muy, muy grande, muy grande. Hay cientos de personas, tal vez miles de personas, que están vinculándose a este proceso. Y para mí es maravilloso, porque estamos haciendo algo importante, Mariale, y es que le estamos dando poder a nuestros ancestros. nuestros, le estamos dando poder a esa sabiduría que fue mutilada y aplastada por los conquistadores. Y nosotros necesitamos, como salvación para nuestra tierra, para nosotros mismos, regresar a la sabiduría, regresar a lo ancestral. Yo siento que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este momento en nuestra evolución.
Fíjate que aquí nos hace una pregunta conectando con tu ser. Dice, ¿cómo modifica la medicina ancestral la conexión con nuestro ser de su proceso natural y el trabajo personal que es descubrirse uno como un alma, con tu alma?
Qué buena pregunta, me encanta, excelente. Me encanta esa pregunta. Sí, 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 maravillosa esa pregunta. No la modifica, no la modifica en lo absoluto. Ahora les voy a contar porque es que hay varios mitos acerca de la medicina o de la psilocibina y estos mitos hay que desmontarlos. Las medicinas ancestrales no resuelven tu vida. La medicina ancestral o la psilocibina te ayuda a ver lo que para ti no es fácil ver. ¿Sí? Te ayuda a observar las partes inconscientes de ti y lo hace de una forma amorosa y neutral. Es decir, lo hace sin culpa, lo hace sin señalarte, sin juzgarte. Te ayuda a ver esas partes e incluso te ayuda a ver partes olvidadas de tu proceso. ¿Sí? Te ayuda a ver cosas que, por ejemplo, traumas que tú no eras consciente y te lo trae al presente para que lo puedas sanar. Entonces, la medicina no desvía tu proceso, no, sino que te ayuda a observar las cosas que no has observado y ya tú vas a decidir qué haces con eso. Porque aquí hay un tema de responsabilidad que nosotros necesitamos tener siempre presente. ¿Cuál es el tema de esa responsabilidad? El tema de la responsabilidad es que, mira, a ti te pueden hacer la última terapia. Te pueden hacer, no sé, una reconexión con el infinito, un reiki, unas barras de access. Y todas estas experiencias son grandemente sanadoras, son una bendición. Pero aunque tú hayas tenido esta experiencia de sanación, si tú no haces lo necesario, si tú no das los pasos correctos en responsabilizarte de tus acciones, de tus pensamientos, en perdonar, esa experiencia bonita de sanación solamente va a ser algo anecdótico. Por eso es muy hermoso que comprendamos, y me gusta mucho esa pregunta porque es una pregunta profunda hecha por una persona que sabe. Por eso es que las medicinas te ayudan a ver, pero es tu decisión si tú quieres seguir en el camino por donde vas y la medicina no va a hacer nada por ti. ¿Sí? Sí. Es como que tú agarres una flor y la flor apenas está abriendo sus pétalos y tú arranques las hojas de esa flor. La medicina no hace eso. Tú, la responsabilidad de florecer parte de ese espíritu de la flor que hace que la flor florezca.
Aquí se conecta Karina, dice así, debemos desprogramarnos para reprogramarnos. Yo pienso que también eso tiene mucho que ver porque tenemos que de alguna manera soltar esos patrones negativos que hemos venido arrastrando y que persisten, y como bien lo dices tú, lo podemos ver, pero en el momento sí, yo voy a hacer cambios, voy a hacer esto, voy a mover estas piezas, pero a lo mejor a lo pasar los días vuelvo a retomar el camino que ya estaba transitando con esos patrones negativos, ¿no? Cuesta.
Totalmente.
¿Por qué cuesta tanto desprogramarse y volverse a programar? De verdad que es complicado.
Bueno, lo primero es que lo que sucede es que nosotros tenemos la formación reticular ascendente, que es una parte del cerebro que se encarga de las funciones del organismo, y también se encarga de amplificar todo aquello a lo que tú le des atención. La formación reticular hace que por naturaleza nosotros seamos adictos. ¿Sí? Entonces, somos adictos a las hormonas que segregamos en los momentos de estrés. Y somos adictos sobre todo a las hormonas que segregamos en nuestras primeras etapas de la infancia, de los 0 a los 10 años aproximadamente, a los 12 años. Siempre vamos a estar buscando de forma automática segregar ese mismo tipo de hormonas. Entonces, claro, de forma natural es inevitable estar estancados en un mismo punto porque vamos siempre a lo conocido. Y entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque lo desconocido da miedo, aprender es incómodo, aprender duele. Por supuesto, Mariale, es muy fácil ser adictos a mantenernos en esos mismos estados de estancamiento. Incluso yo me he encontrado en la consulta terapéutica y una persona me decía, Humberto, es que siento como un dolor aquí en el pecho y de alguna forma yo no quiero soltar ese dolor. Y yo lo pregunto a la persona, ajá, pero si ese dolor está en tu pecho y sabes que puedes soltarlo y que es tu responsabilidad soltarlo, ¿por qué no lo sueltas? Y la persona me dice, no lo sé. Y ese no lo sé conlleva detrás una respuesta, y la respuesta es, porque esto hace parte de mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos hemos acostumbrado de una forma tan profunda y tan férrea a consolidar nuestra identidad basada en el conflicto, en los problemas o lo que es cotidiano, que obviamente nos vamos a aferrar a eso. Por eso el aprender es incómodo, el transformarse es incómodo, pero obligatoriamente nosotros necesitamos hacer la labor. ¿Y cuál es la labor? La labor de hacerlo incómodo. ¿Qué es incómodo? ¿Qué es incómodo? Ahorrar plata, por ejemplo. Es incómodo. ¿Qué es incómodo? Levantarte todos los días y hacer el ejercicio. ¿Qué es incómodo? Callarte cuando quieres gritarle a alguien. Eso es incómodo. ¿Por qué? Porque va en contra de la naturaleza reactiva que todos tenemos. ¿Qué es incómodo? Leer aunque tú quieras sentarte a ver una película. ¿Qué es incómodo? Trabajar más horas de las que tradicionalmente trabajas. Entonces, obviamente, en lo incómodo es donde está la gran trascendencia de nuestro ser. Y esto es algo que nosotros necesitamos albergar. Cuando vamos a una toma de medida muy fuerte, muy fuerte, puede llegar a ser incómodo a las personas que les da vómito, ¿sí? Es incómodo. Pero te voy a decir honestamente, mi gran terapeuta durante estos últimos 10 años ha sido la medicina, ¿sí? Y aquí en Colombia hay taitas hermosos. Rolando Quiroga es un gran amigo que recientemente tuve la bendición de llevarlo al Perú y la gente quedó súper enamorada de él. Ahorita el 21 de diciembre vamos a tener un encuentro en Bucaramanga, un cierre de año hermoso, utilizando medicina ancestral como el temazcal, ¿sí? Y vamos a utilizar también la ayahuasca. Y en este proceso, pues obviamente es para que soltemos todo el peso de este año y nos abramos a un 2024 completamente llenos de posibilidades, habiendo soltado estos pesos que dejamos este año aquí.
Sí, aquí nos comenta también Vilma, y me parece que también que le cuesta soltar, porque dice, es mejor conocido que nuevo por conocer. Entonces, si hacemos eso, nos quedamos en el mismo camino.
Sí. Pero yo sé que Vilma lo dice de una forma genérica, porque conozco personalmente a Vilma. El año pasado estuve en Argentina. Ella es paraguaya y asistió a mi taller en Argentina y sé que es una mujer que ha hecho unos avances grandiosos y es una persona que ha evolucionado bastante.
Qué bueno. Aquí no, bueno, sí, hay muchas preguntas sobre todo lo que es el manejo de este tipo aquí dicen sobre la psilocibina, que dónde se puede conseguir, bueno, todo esto. ¿Nos puedes repetir el nombre de la persona con la que estuviste hace poco y que ahora se ha convertido en parte de tus conferencias que hablan muy bien de este tipo de tratamiento que nos están preguntando?
Ah, el Taita Rolando Quiroga. Síganlo, yo lo sigo a él me sigue a mí, entonces dentro de mis seguidores lo pueden encontrar, Rolando Quiroga. Es un ser
Rolando.
humano maravilloso, un ser humano maravilloso y con él vamos a tener el encuentro. También hay aquí en Medellín uno que se llama Víctor Viento. Y te voy a decir una cosa que a mí me motivó mucho a este proceso del camino ancestral, ¿sí? Que yo encontré en todas las personas que asisten y en los chamanes una coherencia total, total. Es decir, no es como ese tipo de personas que tú lo ves en sus facetas bipolares. En la iglesia son unos santos, aleluya, alabaré, y bueno, tienen una vida llena de oscuridad por otro lado, ¿no? Me he encontrado en estos taitas, en estas personas, son seres humanos de total coherencia y de un amor incondicional. Hay otro taita, Gregorio Castro, que aquí en Colombia es descomunal su luz, descomunal su sabiduría, el amor que emana de él. Y son personas que viven lo que hablan, que viven lo que predican. Claro, ellos no son predicadores, ellos son facilitadores de la medicina ancestral. Por ahí yo veo que una persona pregunta, cualquier persona puede ir, sí, cualquier persona puede asistir. De hecho, conozco muchos casos en los que algunas patologías de carácter emocional, como ayudante para ese proceso, ha recibido una gran bendición las personas ayudarse. De hecho, hay algunos países nórdicos que ya han aprobado la psilocibina como herramienta de carácter terapéutico para la sanación de la depresión. Y eso es una herramienta muy, muy poderosa.
Sí. Aquí nos escribe Iriana Hernández, dice, la medicina me ayudará a descubrir mi propósito de vida en la parte espiritual. ¿Sí logrará esa
Mira,
conexión?
el propósito, y te voy a hablar del propósito porque esa es una pregunta muy frecuente. Cada vez que hago un live, esa pregunta siempre aparece y yo comprendo que esa sea una inquietud para la mayoría de las personas, incluso porque a mí me costó mucho conectarme con mi propósito o con parte de mi propósito. Ya lo hice después de los 34, 35 años. Mira, nosotros siempre estamos viviendo en propósito espiritual. Una de las partes del propósito espiritual es que nosotros necesitamos hacernos cargo de las dificultades y las contrariedades que la vida nos presenta de forma natural. Ser capaces de abordar este tipo de procesos y de resolverlos es la primera parte del proceso espiritual. El proceso espiritual no es únicamente ser un predicador, una persona que ayuda a muchas personas, ser una persona notable o una persona en un monasterio allá sumergido en meditación. No. Ser espiritual es tener la capacidad de hacerte cargo de la resolución de los diferentes conflictos y situaciones que la vida te presenta. Eso es ser espiritual y es el primer plano del universo espiritual. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque nosotros pensamos o tenemos una idea distorsionada de que necesitamos tener grandes dones, grandes virtudes para vivir el proceso espiritual, y no es así. Nosotros vivimos la espiritualidad desde lo cotidiano, desde nuestra capacidad de ser amor incondicional, desde nuestra capacidad de ser contención, de ser amor aunque no haya razón para dar ese amor, de ser también amor para nosotros mismos. Que te ames tanto, que tengas sueños grandes. Una de las manifestaciones de amor por nosotros mismos más grandes es que nosotros debemos tener sueños y metas, ¿sí? Que nos desafíen a ser mejores cada día. Entonces, una cosa que también quiero aclararte respecto al propósito es que es obligatorio que nosotros escojamos el propósito o la misión, ¿sí? ¿Cómo lo vas a escoger? Lo vas a escoger desde tus gustos, desde lo que tú disfrutes hacer, ¿sí? Ay, Humberto, pero y si me equivoco, pues escoges otra cosa después. Pero la idea no es que esperes descubrir el propósito no se descubre, el propósito se elige. Entonces, una vez tú eliges lo que te gusta hacer, te vas a dar cuenta que la vida se va desplegando en diferentes matices, diferentes situaciones, y tú vas como ampliando tu capacidad de acción, tu capacidad de comprensión de la vida. Y esto te va a ayudar a ejercer un propósito más completo. Espero que te sirva mi respuesta.
No, excelente, excelente. Y estaba pensando, ¿no? Cuando estabas conversando, lo difícil, por supuesto, que hablamos hace rato, ¿no? De hacer esos cambios, pero también de entender cuando estamos en el camino correcto y nos da miedo, nos paralizamos.
Sí.
Porque sabemos, y nuestra intuición nos dice, vas por el camino, vas bien, lo estás haciendo correctamente y te frenas y no continúas.
Así es,
El
así
miedo.
es. Y resulta que nosotros siempre estamos en el camino correcto, porque es que hay una ley que se llama la ley de la correspondencia. Y esta ley dice que a ti nunca te va a suceder nada que no sea correspondiente en tu proceso. Entonces, cuando tú, hay palabras horribles equivocadas que nosotros necesitamos. Sí, Karina.
Así.
Nosotros necesitamos tener en cuenta esto. Mira, alguien que dice, es que yo perdí 10 años de mi vida con ese hombre. No, mamita, tú no perdiste 10 años de tu vida. Es que yo fracasé porque me divorcié. No, mamita, tú no fracasaste porque te divorciaste. Divorciarse no es un fracaso. Enfermarse no es un fracaso. ¿Sí? equivocarse de profesión. No, es que yo llevo 10 años, me he estado equivocado toda la vida en ese trabajo. No, no te has equivocado. Simplemente has cumplido una función donde has aprendido ciertas cosas. En el contexto de la pareja, has aprendido de esa persona ciertas cosas que ya fueron útiles hasta este punto y te toca seguir. Te toca avanzar, ¿para qué? Pues para que entres a un nuevo estado de conciencia y a un nuevo estado de acción. Pero jamás nada de lo que nosotros hacemos aquí está por fuera de nuestro plan de vida. Jamás, nada, nada, absolutamente nada. Por eso es que siempre en el contexto del propósito, Dios te va colocando lo que necesitas hacer a cada paso que vas dando. Y si lo que Dios te pone, o la vida, para decirlo de una forma más general, si lo que la vida te pone al frente son dificultades, te tengo una noticia, esas dificultades te van a hacer crecer. Entonces hay que bendecirlas, porque al bendecirlas, tomas ese poder interior y dices, yo soy más grande que esto. Y ahí aprendes más rápido.
Si las dificultades nos ayudan entonces a encaminarnos en esa transformación personal que todos buscamos, ¿no? Porque buscamos mucho la conexión con el ser, la transformación personal y lograr de ello una filosofía de vida. Una filosofía,
así es,
filosofía de vida, pero y me parece que hay muchas personas que también, por supuesto, estas medicinas ancestrales me parecen espectaculares porque nos están llevando a ello, ¿no? A esa reconexión espiritual. Pero muchas personas también continúan en el camino de lo tangible, de lo que yo puedo ver para creer, ¿sabes? Esta parte de que es difícil, aunque se han abierto muchísimas herramientas, muchísimos caminos, porque aquí hemos tenido en estos en vivo pues muchas alternativas y muchas herramientas, unas mejores que otras. Y sin embargo, todavía sigue como el ser humano pues con temor a esos avances para crear de verdad esa filosofía de vida y esa conexión nuevamente con la naturaleza, con esa vida que en realidad estamos buscando cada uno de nosotros.
Sí, es que a cada persona le llega lo correcto en el momento adecuado. Yo me atrevo a hablar de este tema porque ya llevo 10 años experimentando, conociendo y recibiendo las bendiciones además, ¿sí? Y todos mis hijos, bueno, casi todos mis hijos han pasado por este proceso, pero aún la pequeña, Aurora, con un año y medio, una vez agarró una bolsa de Mambe, que es una de las medicinas más bonitas, que te ayuda a que la palabra se exprese, a tener esa expresión, y yo la veo comiendo Mambe, y el acto de mambear es un acto que hacen los indígenas mientras trabajan, o mastican hoja de coca, que la coca es una planta sagrada que tiene una gran cantidad de nutrientes, y obviamente pues se ha distorsionado su uso en todas estas drogas dañinas, ¿no? Pero la coca en sí misma es una planta sagrada, y la nena, a ella le gusta, ¿sí? Y esto da mucha energía, tiene mucha vitamina C. Para muchas personas, como tú lo decías, ver para creer, esta es una posición que generalmente tienen las personas que tienen adoctrinada su cabeza. El adoctrinamiento o las doctrinas, los dogmas, son muy dañinos y son peligrosos. Y son peligrosos porque nos excluyen del conocimiento. El conocimiento no está completo, el conocimiento todo el tiempo se está expandiendo. Entonces, una de las mejores formas, y esto es algo que yo le digo siempre a nuestros estudiantes del diplomado de coaching, una de las cosas que les digo con mayor frecuencia es, nosotros necesitamos tener apertura para aprender. El conocimiento es infinito. El conocimiento se está expandiendo todo el tiempo. Y si tú te quedas con tu mente restringida en la posición de creer que ya lo sabes todo o que no necesitas aprender nada nuevo, pues obviamente nada nuevo va a pasar en tu vida, ¿sí? Yo tengo esta actitud. Mi actitud es, hay algo que me inquieta y quiero descubrirlo. Y de hecho, así entré a este mundo. He visto grandes bendiciones, pero es una actitud de descubrir, de palparlo, ¿no? Con mis propias manos, para no tener ese juicio. Por ejemplo, hay personas que me dicen, Humberto, es que yo no creo en la reencarnación. Y la siguiente pregunta que yo le hago a la persona es, ¿y qué es lo que a ti te ha llevado a concluir que no cree en la reencarnación? Y la gente siempre hace silencio. Es decir, asumen una posición de no creer en algo simplemente porque sí. ¿Ves? Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque yo estudio la reencarnación desde el año 1994, cuando recién comencé a estudiar teología. Y para mí es una maravilla ver cómo tantas universidades y científicos serios se han dedicado a estudiar la reencarnación y han dejado documentos, evidencia científica de personas que han reencarnado y que han ido a las casas donde vivían antes. Y han, yo era este, hacía esto, ¿sí? Y es una evidencia hermosa, ¿sí? Científica. Entonces, cuando yo digo no creo en algo, al menos debo decir no creo en algo porque he estudiado lo suficiente y me he dateado para llegar a una conclusión. Entonces, asumir esta posición de no creer en algo simplemente porque sí es una posición infantil. Y es una posición infantil porque no te ayuda a expandirte. Te ayuda a contraerte, a quedarte estancado en el punto donde estás hasta este momento.
Humberto, en este momento, y me conecto con eso, ¿qué herramientas necesitaríamos para expandirnos, como bien lo dices?
Mira, la principal herramienta es el látigo de lo cotidiano. Esa es la principal herramienta. Y la principal herramienta, ¿por qué? Bueno, porque tú que vives en los Estados Unidos sabes claramente lo que es pagar impuestos en Estados Unidos, ¿sí?
Sí.
Tú que vives en Estados Unidos sabes claramente lo que implica tener que vivir en lo cotidiano y las exigencias de lo cotidiano. Ahora voy a ir a otro ejemplo. Cualquier persona que tenga un hijo sabe lo que significa tener un hijo y lo exigente que es tener un hijo. Entonces nosotros podemos asumir dos posiciones. La posición número uno. No, es que todo es tan difícil. Gobierno, ayúdame. Gobierno, sácame de aquí. ¿Sí? O puedes decirme, tengo que engrandecer. ¿Por qué? Porque tengo un hijo. Todo cada día es más caro. La gran herramienta para que nosotros nos transformemos es el látigo de lo cotidiano. O sea, las exigencias. Las exigencias de lo cotidiano. ¿Sí? Otra herramienta es algo interno que todos tenemos y es ese vacío existencial. Ese vacío. Alguien me decía, Humberto, es que yo ya logré esto y me siento, ¿y ahora qué hago? Esta es la vida. Entonces todos tenemos ese vacío, ¿no? Y en ese vacío necesitamos tomar la decisión de que necesitamos encontrar la solución a esa sensación de vacío, que necesitamos encontrar el camino para que ese vacío se llene de la luz y de lo que nosotros necesitamos hacer. Y una de las cosas es la contribución. ¿Sí? Hay tanta necesidad en el mundo y nosotros necesitamos contribuir para que esas necesidades del mundo comiencen a ser satisfechas. Necesitamos contribuir y esa es otra cosa que también a nosotros nos debe movilizar. Entonces, aparte del hambre y de las ganas de salir adelante, la contribución es otra gran herramienta.
La necesidad mueve al hombre, como dicen.
Total.
Totalmente, totalmente. Humberto, nos quedan pocos minutos y sé que tienes por ahí unos eventos importantísimos que yo no quiero que pasen por debajo de la mesa en este en vivo porque hay mucha gente conectada de Venezuela y de otros países y pueden tener la oportunidad de verte en vivo.
Sí, Mariel, estoy muy contento porque después de 6 años, casi, sí, 5 o 6 años, voy a regresar a Venezuela. Bueno, ya hicimos algo en Maracaibo y en San Cristóbal, 2 eventos hermosos. Pero ahorita vamos a regresar a Caracas, Maracay y Valencia. Voy a estar en Maracay, en el Hotel Eurobuilding, el 11, a las 9 de la mañana, llevando la conferencia, el taller Cerrar Ciclos. Y es un taller muy, muy poderoso, porque este taller nos ayuda a nosotros a identificar cuáles son esos ciclos que están abiertos, que están pendientes, y allí mismo en el taller vamos a hacer el ejercicio de cerrar esos ciclos. En las horas de la tarde, en la tarde-noche, vamos a estar en Valencia, en la ciudad de Valencia, con la conferencia Creer en Ti. Y esta conferencia, pues allí les voy a mostrar cuáles son esas heridas y cómo nosotros vamos a trascender y superar las heridas que nos impiden creer en nosotros mismos. También tiene el formato de conferencia-taller. Vamos a hacer muchos ejercicios. Vamos a hacer muchas dinámicas allí bien poderosas. Y el día siguiente, el 12 de noviembre, vamos a estar en Caracas. Y en Caracas voy a llevar el taller Liberándome del Saboteador Interno. Y ese sí es un taller de todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y allí vamos a hacer labor terapéutica profunda desde que comenzamos hasta que salimos allí. Tenemos las entradas a la venta. Todos los que quieran me pueden seguir aquí en arroba Humberto Montes. Y me escriben un mensaje privado. Me dicen, Humberto, yo quiero participar en alguno de tus talleres. Y yo por ese mensaje privado les envío el número de la productora de Laura para que Laura los atienda y les diga cómo comprar sus entradas. Y el 26 de noviembre vamos a estar en Madrid, en España, en un sitio muy bonito que siempre, al que siempre doy mis talleres allá, se llama Talent Garden. Y en ese Talent Garden vamos a tener el taller Creer en ti, pero en un formato expandido que va a ser la fusión de taller de Creer en ti y cerrando ciclos. Vamos a tener estos dos talleres allí, dos en uno. Y va a ser pues una experiencia muy poderosa. Y vamos a cerrar el año el 21 de diciembre en Bucaramanga con esa experiencia que les dije del Temazcal, que es una experiencia muy hermosa. Es como vivir una experiencia de estar en el útero de la madre y allí con cánticos, con ese calor que está allí adentro. Vamos a sanar una cantidad de cosas, sobre todo culpas y bloqueos limitantes. Y después de esa experiencia, vamos a tener la experiencia del yagé, de la ayahuasca, que es una experiencia muy hermosa. Hay una persona aquí preguntando que a los cuánto tiempo la microdosis de psilocibina hace efecto. Y eso varía de cada persona. Yo comencé a sentir los efectos de la dosis la microdosis de psilocibina al mes. Y la microdosis es algo extraordinario porque esto amplifica los receptores de serotonina. Y esto hace a mí, les voy a contar de mi experiencia.
Sí.
Me ha hecho regresar la memoria. Mi memoria siempre era completamente un desastre. Y ahora, hoy a mis casi 50 años, yo les puedo decir que mi memoria ha mejorado muchísimo. Les puedo decir de que mi lucidez, de hecho, hace poco comencé a escribir, a terminar de escribir mi segundo libro, que ya se va a llamar El Gran Reto, los 21 días. Y me senté a escribir ese libro, ya casi lo termino. Mi meta es que ya este año llegue a la imprenta. Y gracias, obviamente, a este proceso de la psilocibina, que ha sido una gran bendición y un soporte. La semana antepasada estuve en casa de mis padres y mi papá está empezando Alzheimer. Le llevé su microdosis de psilocibina y de otro que se llama Melena de León, que se debe tomar todos los días y es maravilloso. Es maravilloso, es una gran herramienta. Sí, para la ansiedad, pero recuerde que para la ansiedad hay que sanar las causas de la ansiedad. O sea, la ansiedad es algo que está dentro de tu poder, de tu control.
Sí. Ah, ok, perfecto. Y nos hablan acá nuevamente. Bueno, aquí nos dice Vilma que no se pierdan los talleres. Vilma está muy conectada y va a recibir muchísima
Sí,
información de tu
y
parte y bueno.
el próximo año vamos a regresar vamos a Chile. En marzo y a Argentina y a Montevideo. Así que todos pendientes por
No,
allá porque en marzo vamos a tener
no
ese viaje.
preguntan por México. México también preguntan, ¿para cuándo?
México está, creo que para finales del primer semestre. Sí, quiero, y a mí me encanta México, yo soy adicto a México. Ya quiero este año, el próximo año, ir nuevamente a la capital y luego a Monterrey. Me hace mucha ilusión ir a Monterrey.
Y bueno, corrígeme si no es así, pero me parece que México es uno de de los países con mayor medicina ancestral, manejo, por lo menos el manejo de la medicina ancestral.
Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, son los pioneros de la psilocibina. Y obviamente México es una, de hecho, te voy a confesar algo, yo tengo unos psicólogos de México, fueron las personas que más me inspiraron a mí en el año 2004. Me inspiraron completamente a hacer lo que hago. Y viendo a estos psicólogos mexicanos, yo dije, yo quiero ser como ellos, viendo la magia que tenían, cómo ayudaban a sanar a tantas personas. Para mí México, a México lo llevo en el corazón y en la barriga, porque los tacos mexicanos son una cosa divina.
Así es. Humberto, nos quedan pocos minutos y como siempre quiero pedirte, nos has regalado muchísima información, nos has aclarado mucho esas dudas que teníamos sobre lo que era la medicina ancestral y nos has dado otra visión totalmente positiva, por supuesto, y encaminada a eso, a lo que es la filosofía de vida y la posibilidad de transformación personal que podemos tener. ¿Con qué cerramos hoy?
Bueno, quiero hacerle una invitación a todas las personas a que tengan esperanza. Mira, yo siento, tanto como tú, como yo, con todas las personas a las que tú entrevistas, las que publicamos en tu página hermosa, bendita, que gracias a Dios existe. Tenemos una función y nuestra función es transmitir esperanza. Yo siento que la peor crisis que vivimos los seres humanos en algunos momentos de nuestra vida es la crisis de pensar que no es posible para nosotros. Entonces caemos en un cinismo, en una especie de cinismo de creer de que no hay posibilidades para mí, de que los demás sí pueden y yo no. ¿Qué es lo que hay de malo en mí? Que esa es como una forma de pensar muy, muy visceral, muy del niño interior. ¿Qué es lo que hay de malo en mí que los demás sí pueden y yo no puedo? Y al pensar en esto, obviamente, pues nos colocamos un bloqueo profundo y comenzamos a perder la esperanza, ¿sí? Y hoy yo quiero decirles esto: todo ser humano siempre tiene esperanza, no importa las circunstancias por las que está pasando. Siempre hay esperanza si esa persona comienza a creer en ese gran espíritu de amor que ordena y que dirige el universo. Y ese gran espíritu a los que los científicos le llaman campo cuántico, al que los católicos le llaman Espíritu Santo, al que los chinos le llaman chi, a los japoneses le llaman ki, a los hindúes le llaman prana. Ese Espíritu Santo, ese gran campo cuántico que existe y que es la inteligencia soberana que rige, va a comenzar a responder a cada una de tus intenciones. Si tú comienzas a decirte esto, aunque me sienta desfallecer, yo tengo esperanza en mi corazón y comienzo a creer en que es posible. Y puedes decirle al Espíritu Santo, abre mi mente, ábreme a la posibilidad de entender lo que aún no entiendo, de ver lo que aún no veo, de sentir lo que aún no siento. Abre mi mente para que yo pueda percibir, conocer y reconocer la luz en esta situación que estoy viviendo. Quiero ser la luz para iluminar este momento. Y quiero que la luz se manifieste a través de una llamada de una persona, a través de algo, de alguna publicación que me ayude a tener un clic para ver más, para ir más allá de estos límites. Hoy me abro a la esperanza, me abro a creer en mí y me abro a confiar en el gran espíritu de amor que rige este universo, porque entiendo que el universo es amor, que entiendo que el universo es sabiduría, entiendo que el universo, que Dios siempre tiene la capacidad de darme una oportunidad más. Y yo hoy reclamo esa oportunidad. La reclamo para mí, la reclamo para la expansión de mi conciencia, de mi vida y de mi ser. La reclamo para la bendición y para que mi vida se convierta en una bendición para el mundo. Esto no está escrito en ningún lado, lo acabo de sacar de mi corazón, así que a ustedes les va a tocar repetirse este live muchas veces, volverlo a ver en YouTube muchas veces, para que lo copien, lo copien, lo copien y hagan esta oración cuando sientan que están perdiendo la esperanza.
Me encantó, un proceso de transformación completo, un cierre mágico y maravilloso y completamente conectado con todo lo que hablamos hoy. Yo creo que los ancestros hoy, tus ancestros estuvieron detrás de ti y te conectaron y hablaron a través de ti. De verdad que estuvo muy bello, muy bello. Un
Sí, bueno, gracias. Y aparte de que estoy en un lugar mágico, estoy invitado aquí a un lugar que se llama Ser Interior, que es una librería, obviamente, multicultural, donde se venden libros, cartas, cosas hermosísimas. Y está aquí cerquita del centro, de un centro comercial aquí en Envigado, aquí en Medellín. Toda la gente que conozca de esto, venga para acá porque les va a encantar la nueva casa de Ser Interior y bueno, aprovecho a todos para invitarlos para que vengan a conocer y a comprar libros y de todo que tienen aquí, cosas bellísimas, piedras, de todo.
hermoso. Vamos a ver ese. Vamos, yo estoy segura que lo vamos a ver a través de tus redes también.
Así será.
Bueno, me voy con este en vivo con la palabra que nos acaban de escribir acá. Reclamamos nuestras nuevas oportunidades porque vamos a tener esos caminos, pues, para nosotros abiertos y llenos de prosperidad y de bendiciones para todos. Quiero recordarles que este en vivo va a quedar grabado, va a estar en ambas cuentas, en la cuenta de Piense Positivo, en la cuenta de Humberto Montes, que los invito a que lo sigan desde ya, arroba Humberto Montes. Si quieren, pueden descargar totalmente gratis el libro de los 21 días, le dan clic a la bio, en el Linktree y ahí lo pueden descargar. Y también va a estar en nuestro canal de YouTube de Piense en Positivo, así que los invito a que se suscriban y le den like y activen las notificaciones. Humberto, desde Piense en Positivo, desde acá, desde tu casa, muchísimas gracias por estas palabras, por este cierre tan hermoso. Bueno, que todo estuvo espectacular y por aclararnos la importancia y hacernos entender que las medicinas ancestrales están para ayudarnos y para aportarnos.
Así será y bendiciones para ti, para tu esposo, para tu hogar, mi amor, que sigas creciendo, te lo mereces.
Amén. Gracias a todos, gracias por la conexión.